Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
El caso de Delmira Agustini. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Delmira nació en Montevideo, Uruguay, el 24 de octubre de 1886, en el seno de una familia burguesa con ascendencia alemana, francesa e italiana. Sus padres fueron el uruguayo Santiago Agustini y la argentina María Murtfeld Triaca, quienes la llamaban cariñosamente la nena. Santiago, el papá, aparentemente se dedicaba a prestar dinero con usura y tenía fuertes vinculaciones con el ejército y los políticos. Mientras su madre, María, anhelaba escapar de esa mala fama social que le brindaba la actividad de su marido y se esforzaba, con su carácter estricto y autoritario, por criar una familia de bien para la sociedad de entonces. Delmira tuvo un hermano mayor, Antonio Luciano. Delmira fue una niña solitaria, que no tuvo oportunidad de ir a la escuela, sino que fue educada en su propia casa, como solían hacerlo entonces las señoritas de la clase media alta. Tuvo maestros particulares que le enseñaron francés, música, pintura, piano y dibujo. Sus padres, sin duda, hicieron grandes esfuerzos para que su hija tuviera una excelente formación cultural. Así ella fue desarrollando una sensibilidad extraordinaria y una gran inteligencia. Se caracterizó por ser una niña precoz. A los 5 años sabía leer y escribir correctamente y a los 10 componía versos y tocaba en el piano partituras muy difíciles. Sus padres eran de una familia conservadora y muy estricta. Valoraron siempre sus cualidades artísticas, la apoyaron para que las desarrollara y al mismo tiempo la sobreprotegieron toda su vida. Por eso, durante su infancia casi no tuvo contacto con otros niños y fue creciendo con una personalidad tranquila que dio preferencia a los ambientes introvertidos y callados. Pasaba largas horas, a veces días, ensimismada leyendo, escribiendo y tocando el piano. Incluso siendo ya una adolescente, tuvo muy poco contacto con otras muchachas de su edad. Ella prefería dedicar su tiempo a actividades intelectuales y artísticas. Le gustaba la soledad de su habitación y aprovechaba para reflexionar sobre sí misma y sus estados de ánimo. Por eso odiaba las reuniones sociales, ya que pensaba que eran frívolas. Su mayor interés era la poesía, y su tiempo libre solía pasarlo junto a sus padres, dando largas caminatas por el parque o con su gran amigo de la infancia, el famoso músico de origen francés André de Badet, con quien compartió clase de pintura. Su madre tenía un carácter autoritario y absorbente que marcó la personalidad de la chica. Ante su familia se mostraba muy dócil, con un carácter sumiso y obediente, pero paralelamente desarrolló casi en secreto su verdadera personalidad, que solo se revelaba en la poesía. Publicada en las mejores revistas con solo 16 años. A partir de 1902, a los 16 años, Delmira empezó a publicar sus primeros poemas en la revista La Alborada, una famosa publicación de Uruguay. Tenía entonces un estilo modernista. aquella corriente cuyo objetivo era la búsqueda de la belleza como medio para huir de la realidad cotidiana y que se caracterizaba por textos muy adornados. Además, siendo una adolescente, prefería escribir sobre ilusiones y sueños. Al año siguiente, la misma revista La Alborada la invitó a colaborar en una sección que la propia Delmira bautizó con el nombre de La Legión Etérea. Allí firmó con el seudónimo de Ho-Ho. Fue en esa sección en la cual escribió textos sobre mujeres de la burguesía de Montevideo, que se destacaban en la vida cultural y social. Sus poemas y relatos se publicaron en otras conocidas revistas de entonces, como Rojo y Blanco, La Petite Revue y Apolo, una revista de arte y sociología dirigida por un importante poeta uruguayo llamado Manuel Pérez Icuriz. Su obra le dio fama y Delmira rápidamente se convirtió en un personaje destacado de la vida cultural, pero siempre estuvo acompañada por su madre. En 1907, la joven publicó su primer libro de poemas, llamado El Libro Blanco, que recibió muy buenas críticas, y a partir de entonces empezó a establecer amistad con algunas de las figuras intelectuales más sobresalientes de la época. Casi todos eran mayores que ella, como el escritor y diplomático Juan Zorrilla de San Martín, el escritor Manuel Medina Betancourt, el filósofo y escritor Carlos Vaz Ferreira, el poeta y ensayista Julio Herrera y Reisig, entre otros. Intercambiaba cartas con estos personajes a quienes les mostraba su admiración. El primer amor. No se sabe con seguridad cómo Delmira conoció a su primer amor, un joven comerciante llamado Enrique Job Reyes. Él no pertenecía al ámbito intelectual, pero hacia 1908, cuando ella tenía 22 años, el joven ya la visitaba. Al principio, el romance se mantuvo en secreto, ya que la madre de Delmira se oponía a esa relación. En ese entonces, su único medio de contacto era a través de cartas. Enrique fue un muchacho retraído y de mirada huidiza, que provenía de una familia de dinero del departamento de la Florida en Uruguay. Estaba involucrado en el negocio de la compra y venta de caballos. Nunca apreció el talento poético de Delmira y, por el contrario, lo consideraba algo molesto. Los jovencitos tuvieron un noviazgo como lo estipulaban las normas sociales de la época. Él la visitaba en su casa dos veces por semana, con su madre siempre pendiente de ella. Delmira aceptaba las estrictas reglas de entonces, pero no siempre fue fácil hacerlo. Dos veces intentó transgredirlas. Una tarde en que solo la mucama estaba en la casa, le propuso a Enrique que se acostara con ella. En otra ocasión, lo esperó con un bolso de ropa y lo invitó a huir juntos. Pero, como correspondía a un novio decente en aquel momento, él se negó siempre. Siguieron con caricias clandestinas y unas cartas fogosas que ella consiguió enviarle a escondidas. En 1910, 3 años después de su primer libro, Delmira publicó otro titulado Cantos de la Mañana. El famoso escritor uruguayo Manuel Pérez Icuriz escribió el prólogo. Para aquel momento, Delmira ya era considerada una poeta célebre y de prestigio, tanto que en su casa recibía visitas de varios escritores atraídos por su talento. El reconocido intelectual argentino Manuel Ugarte le envió una impresionante carta en la que elogiaba el talento de la joven. A su vez, su familia, al ver su fama, la apoyó totalmente, a su manera. Su papá y su hermano Antonio pasaban en limpio los poemas que la chica escribía en sus cuadernos y hojas sueltas. Entretanto, su mamá la sobreprotegía y procuraba mantenerla alejada del trato social, inclusive cuando ya era una poeta famosa que todos querían conocer. Entonces, cuando la visitaban, la mamá siempre estaba presente en la sala. Su poesía impresionó al mismísimo Rubén Darío, el poeta nicaragüense considerado el máximo representante del modernismo literario en lengua española y llamado por muchos el príncipe de las letras castellanas. Rubén Darío la conoció en 1912, cuando visitó Montevideo y comenzaron una amistad en la que solían intercambiar cartas. En esa visita, Rubén Darío estuvo acompañado por su amigo Manuel Ugarte. Fue entonces cuando Delmira y el argentino se conocieron personalmente. Pese a la diferencia de edad, las visitas de Manuel a Delmira se hicieron cada vez más frecuentes con el tiempo. Él era un viajero, socialista y militante anti-norteamericano, 11 años mayor que ella. La poesía de Delmira se inscribía en la corriente modernista de la época. Sus versos estaban llenos de feminismo, simbolismo, sensualidad y sexo. En sus primeros poemas, su erotismo se desarrolló con imágenes de cisnes y lagos, flores de loto y jardines en los que brillaba el mármol. Pero su poesía evolucionó y dio una nueva visión del lenguaje erótico concebido por una mujer. Eros, el dios del amor y símbolo del erotismo, fue la inspiración para los poemas de la joven sobre los placeres carnales, y a él dedicó su tercer libro, que publicó en febrero de 1913 y que se llamó Los cálices vacíos. Esta llegó a ser una de las obras centrales de la poesía modernista. Este poemario fue más abiertamente erótico que los anteriores, algo que provocó un escándalo social por el atrevimiento de la joven poeta. Rubén Darío escribió el prólogo del libro, en el cual dijo que ninguna poeta le había impresionado tanto como Delmira y que era la primera vez que aparecía en lengua castellana un alma femenina en el orgullo de su inocencia y de su amor, y que ella decía cosas exquisitas que nunca se habían dicho. Delmira no solo empezó a ser famosa por su obra, sino que muchos también hablaban de su belleza. Era una chica rubia, de buen carácter, de ojos celestes y perturbadores. Aunque elogiaba en su talento, su temática explícitamente erótica no encajaba dentro de los estereotipos femeninos de la época. Para la sociedad de entonces, una joven soltera y virgen no podía escribir de esa manera. Por eso, la mayoría de los críticos intentó neutralizar su voz, y entonces se enfocaron en su belleza física. 6 meses después de la publicación de su tercer libro, Delmira y Enrique se casaron el 14 de agosto de 1913, cuando ella tenía 27 años y luego de 5 años de noviazgo. Delmira le contó a Rubén Darío, en una carta, que había resuelto arrojarse al abismo medroso del casamiento y le confesó que no sabía si, tal vez en el fondo, la esperaba la felicidad. La joven mujer le dijo que, a su juicio, la vida era muy rara, ante lo cual el nicaragüense le recomendó tranquilidad. Enrique, un año mayor que ella, era un joven guapo, de figura atlética y seguro de sí mismo, pero un tanto agresivo y, sobre todo, alguien acostumbrado a dominar. Él nunca le dio importancia al talento de Delmira y hasta creía que era solo una debilidad de soltera. Solía decir que, una vez casados, se encargaría de que ella abandonara la escritura, sin tener en cuenta que esa era la gran pasión de su mujer y que, si rechazaba lo que ella amaba, la alejaría de él. El hombre llegó a decir que él se encargaría de romper los devaneos y alejarla de toda preocupación intelectual. Como si fuera poco, agregó que era una mujer como cualquier otra y que la poesía y el piano eran entretenimientos de soltera. Un tercero siembra la discordia. Para el momento en el que Delmira se casó con Enrique, ya no estaba enamorada de él. En ese entonces, su corazón se aceleraba por Manuel Ugarte, quien, irónicamente, fue uno de los testigos de su casamiento. Manuel era buen mozo, refinado y culto, muy distinto a Enrique. Un día antes de la boda, Manuel la visitó y le regaló su libro, La novela de las horas y de los días, y una fotografía suya con dedicatoria. El día de la boda, con los invitados ya reunidos y delante de la modista que le estaba acomodando el vestido, Delmira le dijo a su madre que no quería casarse. María, aunque nunca le había gustado Enrique, se negó a complacer a su hija y le dijo que era imposible echarse para atrás en ese momento. Delmira lloró, suplicó, Pero no hubo nada que hacer. La misma noche de su boda fue un infierno para ella, debido a todo lo que estaba sintiendo por Manuel. Y así se lo reveló después en una emotiva carta. Yo debí decirle que usted hizo el tormento de mi noche de bodas y de mi absurda luna de miel. Lo que pudo ser, a la larga, una novela humorística, se convirtió en tragedia. Lo que yo sufrí aquella noche no podré decírselo nunca. Entré a la sala como a un sepulcro, sin más consuelo que el de pensar que lo vería. Mientras me vestían, pregunté no sé cuántas veces si había llegado. Podría contarle todos mis gestos de aquella noche. La única mirada consciente que tuve, el único saludo inoportuno que inicié, fueron para usted. Tuve un relámpago de felicidad. Me pareció un momento que usted me miraba y me comprendía, que su espíritu estaba bien cerca del mío entre toda aquella gente molesta. Después, entre besos y saludos, lo único que yo esperaba era su mano. Lo único que yo deseaba era tenerle cerca un momento, el momento del retrato. Y después sufrir, sufrir hasta que me despedí de usted, y después sufrir más, sufrir lo indecible. Decía un fragmento de una carta que le escribió Delmira a Manuel. Y así, 53 días después de la boda, la chica regresó a la casa de sus padres, huyendo, como ella misma dijo, de la vulgaridad. Todo ese tiempo, ella y Enrique vivieron en un chalet en el barrio de Los Pocitos, en Montevideo. Antes de irse, Delmira le dejó una nota en la cual decía que se iba sin ninguna presión externa y que ella sola tomó esa resolución irrevocable. Se despidió refiriéndose a sí misma como aquella que lo quiso tanto y que ahora se alejaba de él impulsada por el destino, que es invariable. Delmira comenzó entonces a intercambiar intensas cartas con Manuel y llegaron a verse varias veces en Montevideo. Él consideró como un gesto de libertad y altivez el hecho de que la joven abandonara a su esposo. Finalmente, en noviembre de 1913, Delmira interpuso una demanda de separación alegando hechos graves que hacían imposible cualquier reconciliación con su marido, y también sostuvo que él la amenazó después de la separación. Fue una de las primeras mujeres que utilizó los derechos que le daba la ley uruguaya, que se había aprobado ese mismo año y que le permitía solicitar a la mujer el divorcio con su sola voluntad. El 27 de noviembre, Enrique respondió a la demanda con un documento en el que negó la acusación que le hizo Delmira, pero dijo que, como ella fue la que abandonó su casa y luego lo acusó de una conducta impropia de un caballero, estaba dispuesto a aceptar el divorcio. Él alquiló una habitación en la casa de Juan Manuel González, corresponsal de un diario ubicada a 6 cuadras de la casa de los Agustini, lo que le permitió seguir de cerca los movimientos de Delmira. Lo cierto fue que Enrique quedó tremendamente afectado por el abandono de Delmira. La acosaba incesantemente, escribiéndole cartas, golpeando su ventana, suplicándole a veces y valiéndose de amenazas en otras ocasiones. Él estaba herido en su virilidad. No podía soportar que Delmira no solo lo abandonara, sino que además estrenara la ley de divorcio en Uruguay. El caso tuvo una enorme repercusión debido a que sentaba un precedente en el continente y a que ella era una célebre autora de versos eróticos. En una sociedad donde se consideraba que la mujer debía jugar un rol secundario, el protagonismo adquirido por Delmira fue considerado una afrenta por Enrique, quien se sentía muy cuestionado en su masculinidad. Él aseguraba que la culpa de su separación la tenía la madre de Delmira por la influencia que ejercía sobre la joven. Al mismo tiempo, Delmira y Manuel intercambiaban intensos mensajes escritos. En una carta del 9 de marzo de 1914, él le escribió que lo dejara que se acercara bien a ella, que la hiciera crujir, apretándola contra su cuerpo, y que pusiera al fin en su boca largo, culpable, inextinguible, el primer beso que siempre se habían ofrecido. A pesar de ese amor que crecía, y al mismo tiempo que el proceso de divorcio seguía avanzando, Delmira accedió a encontrarse en secreto con su marido Enrique. Lo visitaba dos o tres veces por semana. Ella entraba, cerraban la puerta con llave y luego ella se iba con mucha discreción. Hasta la actualidad, el debate sobre esos encuentros genera polémica. Algunos sostienen que Delmira continuó viéndose con Enrique con la esperanza de que el trámite de divorcio no se viera obstaculizado, pero también hay quienes piensan que simplemente la mujer, apasionada, había decidido convertirse en la amante de su exmarido. Se consuma la tragedia. Finalmente, la disolución del matrimonio se dictó el 22 de junio de 1914. Pero Enrique no podía sacarse a su mujer de la cabeza. Su cuarto estaba lleno de recuerdos y fotografías de la poeta. Días después del fallo del divorcio, la tarde del 6 de julio, Enrique citó a Delmira en una habitación que alquilaba, en la calle Andrés 1206 de Montevideo. Horas después, ella, semidesnuda, se estaba poniendo las medias cuando recibió dos tiros junto a la oreja izquierda. Quedó tendida en el suelo. Luego, Enrique se disparó en la sien y terminó con la cabeza apoyada sobre el hombro de Delmira, agonizando. Junto a los cuerpos estaba la cama revuelta, en una habitación repleta de fotografías, pinturas y otros objetos de Delmira. Finalmente, Enrique murió cuando la ambulancia lo llevaba camino al hospital. Ella tenía 27 años, él tenía 28. Los periódicos de entonces llenaron sus páginas con reseñas sensacionalistas de lo sucedido entre estos jóvenes de familias acomodadas, y siendo ella la poeta más notable del momento en lengua castellana. La forma en que murió llegó a ser casi tan famosa como la propia poesía de Delmira, y al mismo tiempo originó un mito en torno a la figura de la poeta. Solo un periódico alzó su voz contra el crimen que hoy se conoce como un femicidio. En la publicación, expresaron que protestaban contra los hombres autoritarios que se erigen en amos de la mujer y quieren hacerse amar a tiros de revólver. Agregaron que la mujer no es la esclava del hombre, ni en el amor, ni en nada. Según se dijo posteriormente, Enrique llevaba meses contemplando el suicidio y amaba de forma enfermiza a Delmira. El divorcio fue algo que trastornó todo el plan de vida del joven, quien pensaba que pasaría su existencia con ella y no aceptaba el fin de la relación. No se sabe si actuó impulsado por los celos de un posible rival o si la asesinó dominado por un sentimiento de inferioridad. Fue para algunos más que un crimen pasional, un crimen de amor. Al menos así lo catalogó el periodista Diego Fischer, casi 100 años después del suceso, en un libro sobre la muerte de Delmira y que tituló «Serás mía o de nadie». La ciudad de Montevideo cuenta con un espacio memorial dedicado a Delmira y a todas las víctimas de la violencia de género, ubicado en la calle Andes 1206, donde ella fue asesinada por su exmarido. Es una obra del artista Martín Sastre y fue inaugurada en 2014 al cumplirse 100 años del homicidio de la poeta. En el lugar se plantó un rosal como símbolo de vida para recordar a la artista. Los restos de Delmira descansan en el Cementerio Central de Montevideo. En esa ciudad, en 1924, se publicaron nuevamente sus obras completas. El amor la mató. En esos giros terribles de la vida, Delmira, quien describió magistralmente en su poesía La Pasión, usando imágenes atrevidas y poco convencionales para su tiempo, terminó muriendo en medio del impulso obsesivo de un hombre que decía amarla. Ella, en sus obras, hablaba de impulsos amorosos y se igualaba al hombre tanto en los momentos de gran ternura como en los de gran pasión y placer, en un tipo de poesía impensable para la época. Sus versos expresaban el erotismo femenino de una manera totalmente inusual en una mujer, en un momento histórico en el cual el mundo estaba dominado por el hombre. Ella aportó una perspectiva jamás expresada hasta ese momento en la literatura hispánica, la perspectiva del deseo femenino, llamando la atención de la sociedad uruguaya. Y al final, un hombre cegado de celos y sin razón le quitó la vida. Sin duda, el episodio del asesinato de Delmira, su prematura y trágica muerte a manos de su exesposo, alimentó la leyenda de su vida. La crítica subraya que ella sigue vigente como una de las voces modernistas de mayor vigencia y la más próxima a las propuestas vanguardistas. La nueva visión del lenguaje erótico y del deseo femenino que ella representó chocó con los códigos tradicionales de la época y fue creando una escuela entre las exponentes femeninas de la poesía que retomaron su legado. Yo muero extrañamente, no me mata la vida. No me mata la muerte, no me mata el amor. Muero de un pensamiento mudo como una herida. Poema Lo Inefable, Delmira Agustini. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.